Y te damos gracias, Dios, por tu palabra, Padre, porque realmente ella muestra claramente los colores de tu corazón, la intensidad del amor que tienes por cada uno de tus hijos y cada una de las personas. Y por tener una palabra tan estable, una palabra que realmente Dios has dado para ayudarnos. Te damos gracias por ella, te elevo el tema de hoy para que traigan lo posible más claridad sobre tu voluntad y para que nos anime a ir continuamente a ti y procurar andar conforme tú deseas que andemos. Te doy gracias por esto, te doy gracias por las personas que están, por las conexiones y por poder disfrutar de toda la enseñanza, Padre. Y que tenga un buen alcance en la vida de cada uno. Y te elevamos muy particularmente a los hermanos que no han podido participar para que los bendigas, los abundes, los sanes y les des mucho aliento. Te damos gracias, Señor, por todo esto en nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, tomen las Biblias. El tema de hoy es el deseo de Dios. Ese es puntualmente el nombre del tema. Y vamos a comenzar. Vayan por favor a Génesis, vamos a ir al capítulo 1, así que lo van a encontrar muy fácil. Y para comenzar, lo que tengo para decirles es que una parte de nuestra naturaleza humana es la de realizar acciones motivadas por los deseos y necesidades que cada uno tiene. Así como las personas, Dios también tiene deseos. Y los deseos de Dios hacia el hombre siempre fueron, son y serán para bien. Vamos a pasar a Génesis porque allí nosotros vemos, vamos a ver lo que fueron, pero vamos a ver también lo que son los deseos de Dios de bien para el hombre y lo que él desea para nuestro futuro. A Dios no lo vemos con nuestros ojos físicos, pero esa no es razón para no conocerlo y tratar con él. En la Biblia podemos observar, conocer y entender el corazón del Padre y también su manera de conducirse para que, apoyados en esa información, podamos comprobar su buena voluntad. Dios no se queda en buenas intenciones para cumplir con sus deseos de bien para los que le buscan y le aman. Eso es importante tenerlo en claro. Él comunicó estos deseos anticipadamente en las escrituras, para que sepamos qué esperar. Esa es la manera de conducirse de un ser tan puro, honesto y amoroso como lo es nuestro Dios. Dios quiere que conozcamos sus deseos y sus acciones, porque esto nos puede ayudar a lograr el empuje necesario para hacer de su voluntad la nuestra. Vamos a Génesis 1, entonces, versículo 28, acá vamos a recordar lo que dijo Dios cuando creó al hombre. En el 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, sobre la vida de la tierra. La bendición de Dios demuestra su deseo para con la humanidad, que incluía fructificar, es una palabrita muy interesante que en algunas versiones se la emplea como sinónimo de crecimiento familiar, pero también otros usos indican que esta palabra, en forma más exacta, se refiere a buenos resultados. Eso sería, un fruto es un buen resultado. La palabra multiplicar, normalmente en las versiones y en la Biblia aparecen juntos, fructificar y multiplicar, pero multiplicar sí quiere decir, significa un crecimiento familiar, numeroso. Entonces, el deseo de Dios es este, que tengamos buenos resultados y que tengamos una numerosa familia. Y señorear es tener la autoridad para gobernar el entorno. El entorno estaba dado por la vida de todos estos animales. Este fue el deseo primero de Dios para la humanidad. Ahora, a lo largo de la escritura encontramos la voz de Dios expresando de distintos modos el corazón de este mismo mensaje en distintos momentos de la historia del hombre. Por ejemplo, vamos a Jeremías 29, por favor. Jeremías 29. Vamos a leer el versículo 11, si después ustedes quieren leer el contexto, es hermoso, pero el 11 es lo que vamos a atender. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Escuchen bien. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es hermoso. El Creador siempre pensó en términos de paz, de bien y de buen fin para el hombre. Definitivamente, definitivamente, a Dios le agradaría bendecir a todos los seres humanos. Una muestra indudable de ello es que el beneficio de todo lo que hizo en el principio lo sujetó para que siga sucediendo bajo el cielo con un alcance a todo ser humano por igual. Él no hizo ni hace diferencias. Ama a cada individuo, pero no puede ayudar, socorrer ni prosperar a cada ser como él desea si no cuenta con el permiso y la conformidad de cada uno. La mayoría de las personas desean tener todas sus necesidades cubiertas. Desean tener salud, ser exitosas y tener una buena vida. Pero no todas desean que se cumpla la voluntad de Dios en sus vidas. A pesar de los buenos deseos de nuestro Padre amoroso y que Él se conduce tan respetuosa y amablemente con cada uno y propone un camino a seguir sin imponerse a nadie. A pesar de todo esto, no todos quieren seguir ese camino. La verdad es esa. Vamos a Éxodo 19. Génesis, Éxodo. Así que vayan para atrás. Éxodo 19. Vamos a leer el versículo 5. Donde dice en Éxodo 19:5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Mirá qué hermoso, porque mía es toda la tierra. Y aunque era toda la tierra de él, él les propone esto: ser un especial tesoro. Ese fue el ofrecimiento de Dios a su pueblo, a los descendientes de un hombre al que amaba, al que dignificó con un cambio de nombre, llamándolo Israel. Él había nacido como Jacob, y era también nieto de otro hombre al que amaba y al que se refirió como amigo, que fue Abraham. Si Dios decide honrarte, llamándote con un nombre especial, ¿quién discute eso? ¿Quién se opone? Es más, sin perder esto de vista, tenerlo claro en la mente, vamos por favor a Primera de Juan 3, del otro lado de la Biblia. Los espero un cachito porque van a tardar. Primera de Juan 3, allí vamos a leer los versículos 1 y 2, donde dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es el Señor Jesucristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta es una promesa futura. Tal cual es el Señor, así vamos a ser nosotros. Y así nos llama, considera y estima Dios, como hijos suyos. Eso somos, hijos de Dios. Y si Él lo dice, ¿quién puede pensar que somos otra cosa? Somos lo que Dios dice que somos. También con el pueblo de Israel, pero en otra oportunidad, podemos ver su deseo amoroso evidenciado en otras declaraciones, como por ejemplo, vamos a Deuteronomio 5. Deuteronomio 5. Allí vamos a trabajar el versículo 29. Si no llegaron, no se preocupen, lo voy leyendo. Dice Deuteronomio 5:29, ¿quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen, me respetasen profundamente, es esto, y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Hermoso acá lo que muestra esta versión en cuanto al deseo de Dios. Otras versiones lo comunican de otra manera también, muy amorosa. Me pareció interesante incluirla, se las comento. Una versión dice, espero que nunca cambien de opinión y que siempre me adoren y obedezcan mis mandamientos. Así, tanto a ellos como a sus hijos, como a sus descendientes, les irá bien. Otra versión dice, ojalá piensen siempre de la misma manera y me honren y cumplan mis mandamientos todos los días, para que tanto ellos como sus hijos tengan siempre una vida dichosa. Y la última versión, para no agobiarlos, dice, ojalá conserven siempre esta actitud, respetándome y guardando mis preceptos. Así les irá bien a ellos y a sus hijos por siempre. Lo que busca Dios, su deseo más simple y constante para ellos, su pueblo, los descendientes de Israel, ¿es solamente que les fuese bien? Miren, no dice eso. No dice que les fuese bien. Dice que les fuese bien para siempre. La última versión. Eso deseaba Dios para ellos y por eso les acercó sus mandamientos, para que al cumplirlos, Dios les ayudara a ir bien y a tener una buena vida. El Señor no ignora que cuando comenzamos a saber de Él y en algunas otras oportunidades, uno anda un poco desordenado y distraído, como si estuviera en otra sintonía. Eso también le ocurrió al pueblo de Israel y lo tenemos como ejemplo para poder observarlo. Por eso él les da este consejo en Isaías. Isaías, por favor, capítulo 1. Versículos 16 y 19. Al 19, perdón. Allí dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Dios invita a los hombres a que le reciban para poder ayudarlos a hacer el bien que él desea y a que les vaya bien en la vida. En estos registros, en el trato con el pueblo de Israel, podemos observar la comprensión, el respeto y la paciencia de nuestro Padre. Ni hablar de su misericordia y gracia, ¿no es cierto? Aunque muchos prefieren hacer lo malo, lo que no agrada, ni se encuentra en armonía con los deseos de Dios, aquellos que aceptamos su invitación, aprendemos a dejar de hacer lo malo y también aprendemos a hacer el bien que Dios desea que hagamos. Su invitación es para todos. Su ayuda es para los que aceptan. Por favor, vamos a Romanos 6. Muy bien, Romanos 6, vamos a leer los versículos de 12, del 12 al 15, desde el 12 al 15. Dice Romanos 6, 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y acá la gran pregunta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta clara, en ninguna manera. En ninguna manera. El pecado de un hombre no le impide a Dios tratar con él. Pero, si el hombre va a tratar con Dios, tiene que corregir su andar para no pecar más. Simple. El pecar y el andar conforme al deseo de Dios se excluyen mutuamente. Vamos a primera de Juan 3. Vamos a leer el versículo 6. Donde dice, todo aquel que permanece en él, eso es comunión, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido profundamente. Esa es la idea. La invitación de parte de Dios ya fue hecha. La instrucción es simple. Ahora, depende de cada uno lo que cada uno desee hacer. Está en nuestra cancha. Para aprender a andar como Dios propone, hay que apartarse de hacer lo que uno quiere cuando no es bueno o es opuesto a lo que él aconseja. Simple. Pueden surgir dudas, por supuesto. Clarísimo eso. Pero para esos momentos y para todo otro momento, Dios nos ha dado y tenemos su palabra. Por favor, vamos a Miqueas 6. Vamos a leer del versículo 6 al 8. Este libro es poco frecuente, así que lo voy leyendo. Cualquier cosa, escúchenlo, lo repasan luego con el texto o el audio de la enseñanza. Miqueas 6, de 6 al 8. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? Se refiere estos holocaustos y becerros con sacrificios de algún tipo. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? ¿O de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Es decir, estos son sacrificios extremos. ¿Sí? Oh hombre, dice, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este mensaje dado por Miqueas es dirigido a Israel y de gran ejemplo para nosotros, que ahora somos sus hijos y él es nuestro padre. Por ello, con más razón merece que lo tratemos bien, respetuosa y amorosamente. Dios ya ha declarado lo que es bueno. No pide sacrificios de ningún tipo, pero sí nos pide hacer justicia, acercarnos y pedir a Él, aceptar y amar sus misericordias y ser profundamente respetuosos delante suyo. En otras palabras, tratarlo bien, de acuerdo a la eminencia, excelencia y autoridad que tiene, recibiendo y aprovechando todo lo que nos quiere dar. Dios creó todo lo existente, lo que vemos y lo que existe, pero no logramos ver, no logramos percibir. Él nunca estuvo en inferioridad de condiciones y no ruega por un poco de afecto o de buen trato. Ahora, en ejercicio de aquello que fue puesto bajo nuestra responsabilidad al ser hijos de Dios, y en reciprocidad al deseo y buen trato del Padre, nosotros rogamos a quienes no le conocen para que se acerquen a Él. Segunda de Corintios 5:20, un versículo conocido, dice: aquí, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Sabiendo quién es Dios y cómo procede, y cómo es de amorosa su conducta, y lo considerado de su trato, ¿cómo no vamos a rogar a otros para que también se vuelvan hijos suyos? En las Escrituras abundan los registros que exponen el hermoso deseo del Padre. Vamos a Juan 4, al Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 23 y 24, también conociditos. Juan 4, 23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también tales adoradores busca que le adoren. En su amor, el Padre buscó a estos adoradores. Y asombra, realmente asombra, todo lo que tuvo que soportar y tolerar por años, durante tiempos extensos, sin tener comunión con su gente. Sin contar con todo lo que tuvo que aguantar cuando los vituperios y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hemos pensado alguna vez en todo lo que tuvo que aguantar Dios porque nos ama? Y lo que nos aguanta todavía, ¿hemos pensado alguna vez en todo esto? Versículo 24. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Ahora es cuando tenemos la oportunidad de adorar como Dios deseó que le adoremos en espíritu y en verdad. Solamente por esto deberíamos, y es necesario, que hablemos en lengua lo más que podamos. Vamos a 1 de Timoteo 2, por favor. 1 de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Allí dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, realmente quiere, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La absoluta claridad de este registro es irrefutable. Dios quiere, desea que todos los hombres sean salvos y conozcan profunda y verdaderamente todo lo que ha comunicado. ¿Cómo lo vamos a dejar de lado? ¿Cómo no vamos a querer más de Dios, de su palabra, de estar en comunión con Él y obrar sus obras? ¿Cómo no buscar hacer lo que agrada a Dios? ¿Cómo no motivarnos por sus deseos para nosotros? Con sus deseos para nosotros. A propósito de este tema, de motivarnos con sus deseos, muchos hemos escuchado a algunos cristianos hablar de Tercera de Juan 2 como la promesa de Dios para prosperar a los suyos. Un diccionario define la palabra promesa como una expresión de la voluntad que alguien se impone de cumplir algo. El mismo diccionario también dice ofrecimiento solemne de cumplir con las obligaciones de un cargo. Entonces, una promesa en limpio es el compromiso de alguien de cumplir algo. Esta palabra, promesa, también aparece en la Biblia con un significado muy semejante a esto. Pero seamos atentos. ¿Se menciona la palabra promesa en Tercera de Juan 2? Vamos a Tercera de Juan 2, por favor. Vamos a leer del 2 al 4, pero vamos a alargar en el 2, porque está interesante. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Muy bien. Vale mencionar que esta epístola, si bien fue escrita por Juan, es revelación de Dios. Entonces, indirectamente, indica que es el Padre el que tiene este deseo. De lo que pudimos leer, entendemos que no se menciona ninguna palabra promesa, pero sí se mencionan los deseos de Dios para alguien amado, que son prosperidad en todas las cosas, tener salud y prosperidad del alma. Dentro de estos tres hay un énfasis particular en la prosperidad del alma, la que tiene relación con lo que se dice más adelante, pero antes de avanzar, permítanme aclarar algo. Todos los hombres, amen a Dios o no, desean prosperidad en las cosas y tener salud. No todos los hombres, como vamos a ver, entienden y quieren que es esto de la prosperidad del alma. Avancemos. Dice versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y esto es lo interesante. Primero, les recuerdo que los puntos y las comas en el texto original no están, esas puntuaciones no existen. Nosotros al versículo 2 lo terminamos con un punto, pero la palabra siguiente es un pues, que es un nexo que vincula, por un lado, la prosperidad del alma, que es lo último de lo que se estaba hablando en el versículo 2, con aquello que causa en Dios. ¿Gozo? No. No dice gozo. Claramente dice regocijo. Y eso lo vuelve más interesante. ¿Por qué? Bueno, miren, el gozo es espiritual. Y el regocijo, la palabra regocijo en el griego, significa tanto alegría como regocijo. Y las dos son emociones humanas. Son emociones humanas. Pareciera ser un error, pero no lo es. Dios emplea esta palabra en forma figurada y se presenta como si él fuera una persona física, para enfatizar justamente lo bien que le hace escuchar, como si tuviera oídos como los nuestros, escuchar los testimonios del verdadero y correcto andar de sus hijos. Con esta personificación de su ser, destaca que en él se produce algo mayor que el gozo. Dios se regocija con el correcto andar de sus hijos. De estos dos versículos podemos entender que ver o oír cómo andan en la verdad sus hijos produce regocijo a Dios. Que este andar es el correcto andar de un hijo de Dios. Eso podemos entender. También, si ustedes recuerdan que él pudo oír, Dios pudo oír, quiere decir que hay alguien que lo comenta. Entonces, este andar es visible en la práctica para otros hermanos. Como el andar es visible, este es otro punto, como el andar es visible, también se podría distinguir, ojo, con cuidado esto, pero sí, se podría distinguir que si no se lo logra. Finalmente, algo no menor, la prosperidad del alma se alcanza o es el efecto de andar en la verdad. Este tipo de andar de un hijo de Dios es el resultado del avance apropiado, del desarrollo provechoso de lo que aprendemos y aplicamos de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es un resultado disponible para cada hijo. Este andar permite mejores condiciones para recibir y aprovechar la ayuda de Dios. Lo permite. Porque a medida que recibimos las enseñanzas de Dios, por un lado, aprendemos qué nos toca hacer a cada uno en lo personal, y por otro lado, aprendemos qué esperar que Dios haga. Según lo que Él ha comunicado que hace y va a hacer, tal cual leemos y aprendemos de las Escrituras. Por ejemplo, llegamos a estar percatados y persuadidos, totalmente convencidos, de que Dios no miente ni se arrepiente porque lo dice en las Escrituras. Vamos a Números 23, 19. Si está muy lejos, no se preocupen, se los leo. Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. habló y no lo ejecutará? A lo largo del testimonio de las Escrituras, demuestra Dios sobradamente que no miente y que este versículo es verdad. Entonces nosotros esto lo hacemos carne y también lo comprobamos en el andar diario. ¿Se entiende? Pero lo más importante es que figuren las Escrituras para que lo aprendamos. Volviendo a Juan 3, disculpe, no les avisé que tenían que guardar allí un señalador o algo. Volviendo a Juan 3, a tercera de Juan, lo comunicado en el versículo 3 que acabamos de ver es tan profundo, pero tan profundo, que uno podría pensar que no podemos, que ya podemos pasar a otro tema, porque ya esto quedó claro, entre el 2 y el 3 quedó lo suficientemente claro, pero Dios agregó algo más, en el mismo sentido de lo que viene a explicar. En el siguiente versículo, en el versículo 4, dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Lo ratifica, vuelve sobre lo anterior. Es hermoso. Otras versiones comunican este versículo de una forma maravillosa. Se los comparto. Dice, una versión dice: nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Otra versión, me encanta, muy amorosa, dice: no experimento alegría mayor que oír que mis hijos viven según la verdad. Y la última que preparé dice: nada me alegra más que saber que mis hijos obedecen siempre a la verdad que Dios nos ha enseñado. Lo leo de vuelta porque me encantó. Dice: nada me alegra más, dice Dios, que saber que mis hijos obedecen siempre a la verdad que Dios nos ha enseñado. Dios experimenta y le produce la mayor alegría saber y oír que sus hijos obedecen, viven y practican las verdades que Él nos enseña. Dios desea para sus amados hijos salud, prosperidad en todas las cosas y en particular en el alma, porque el andar obediente de sus hijos a sus enseñanzas le causa regocijo. Dios guía a Juan a comunicar el regocijo que en él se produce cuando nosotros obedecemos y practicamos las enseñanzas de su palabra. Si Dios tiene gozo y regocijo cuando obedecemos a sus enseñanzas, calculemos, dame un segundo. Calculemos, consideremos bien. ¿Qué le producirá a Dios un hijo que alcanza un andar maduro? También consideremos esto. ¿Cómo se sentirá nuestro padre si varios hijos logran un andar maduro y en armonía? Ahora que sabemos que hay una relación entre el regocijo de Dios y nuestro andar, deberíamos preguntarnos: ¿qué más podemos aprender? ¿Qué más podemos hacer para darle más regocijo y alegría a nuestro Padre? debiéramos preguntarnos esto. El Hijo de Dios, a medida que se desarrolla, aprende a tener tiempo para Dios. Aprende a hacer lo que tiene que hacer según Dios. Y aprende de manera práctica a distinguir mejor lo que Dios comunica. Cuando atendemos y entendemos los deseos y las razones de lo que comunica el Padre, son un motor de nuestro amor y obediencia a Él. Mayor, mucho mayor que los deseos y necesidades propios. Cuando el deseo de dar gozo a Dios motiva nuestra vida, los términos de esta relación, padre e hijo, pasan a darse en términos de una dulce comunión. En las Santas Escrituras tenemos toda la enseñanza necesaria para vivir conforme al diseño de nuestro Padre. Por favor, Primera de Juan 3:2. Allí dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora somos hijos de Dios. No más tarde, no mañana, ahora. Por eso, como miembro de esta familia, en su nombre y en su amor, les propongo amablemente que consideremos el deseo de Dios, lo que vimos esta mañana, porque sabemos ahora que podemos producir regocijo y alegría en el corazón del Padre. Permítanme orar. Y te damos gracias, Dios, por haber dejado estas verdades tan claras que nos hablan tan al centro de nuestro corazón para alentarnos a tener un andar digno delante tuyo que te glorifique, Padre. Te damos gracias por todos estos ejemplos que has dejado y te damos gracias porque cada día podamos crecer un poquito más en nuestro amor y en nuestro deseo por ti y tu palabra. Te doy gracias por todo esto, te leo esta semana, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.